Okay. So, bien, como he visto que se está quejando por aquí, seguramente vosotros, por vuestra parte, que hay muchísimo material, me pasa lo mismo a mí y para cubrir las cosas creo que también en esta semana voy a empezar con el cuento del caballero ahora y en la grabación del miércoles, el del viernes, que está ahí por quien quiera diferido para escuchar, hablaré de seguramente tanto el cuento del molinero como la mujer de Bath, porque sobre todo con ese problema técnico, no vamos a cubrir todo el material hoy. No, lo siento. La semana que viene es mucho menos problema porque si hablo rápido puedo cubrir todo el teatro medieval en una clase. Entonces, la semana que viene sí que será simplemente repetido. Pero no hay otra forma de hacer las cosas, lo siento. Bien. El cuento del caballero es en muchos sentidos un romance clásico. Los protagonistas son de alta cuna. La acción transcurre en la lejanía, tanto en cuanto al espacio y el tiempo, o sea, Grecia antiguo. En algún sentido tiene un final feliz, por lo menos para uno de los protagonistas, y no es alegórico. Tiene una sentencia, tiene mucho cargo moral, pero no tiene ningún elemento alegórico. Y por último, en nuestra lista de características del romance, el tema es secular, aunque hay elementos religiosos, obviamente, el tema es secular. Es el segundo más largo de todos los cuentos en los cuentos de Canterbury. ¿Sabéis cuál es el más largo? No, no, el cuento de The Wife of Bath es muy cortito. Lo que es largo en The Wife of Bath es el prólogo. Lo del Parson es uno de los menos conocidos, es quizá menos logrado que algunos de los otros. Pero los dos personajes que representan lo bueno de su estamento, la semana pasada estamos hablando de los estamentos, por lo menos en la clase del viernes, para los que lo han escuchado. A propósito, para la gente que han estado intentando escuchar la clase en directo el viernes, que yo no sabía que no se podía, hasta que alguien me lo comentó ayer. Ya lo hemos arreglado. El problema es que el centro había registrado mal el día, pero ya lo han arreglado. Entonces, de ahora en adelante se puede escuchar la clase del viernes en directo y así comentar si veo los comentarios. Repito, por favor, si alguien ve que alguien hace una pregunta directa ahí, señálalo, porque tampoco, ¿sabes? Si fuera mujer podría estar en tres cosas a la vez, pero a mí, mi pesar, soy hombre y puedo hacer alguna cosa. Y eso bastante mal. Bien, el otro personaje que es perfecto o que es representativo de lo bueno de su estamento, el arador, el labrador, no tiene cuento. No sabemos si Chaucer tenía la intención de darle un cuento o si por ser labrador, por ser tan humilde, no tiene sentido que tenga un cuento. Sería, en cierto modo, bastante verosímil que alguien de este trasfondo social no se atreviera simplemente a contar algo delante de toda esta gente que son sus superiores socialmente. Y como bueno, hay un elemento del labrador, es como su humildad y el hecho de que Es uno de los personajes que está contento con su posición dentro de la sociedad. Sería verosímil que no comentara nada. Los romances se pueden ver en una especie de espectro que va desde la historia a la fantasía. ¿Esto dónde caería en este espectro? ¿Eso es más cerca de la fantasía o más cerca de la historia? Y la épica. Para la gente de esta época, gente como Virgilio y como Estacio y los grandes escritores clásicos se consideraban como historia. Aunque obviamente, pues, hay, para nosotros es simplemente mitología. Y entonces esto es. Ese cuento es al final del espectro más erudito, de mayor prestigio del romance. Lo que tenemos al otro nivel, al otro extremo es algo como el cuento de la mujer de Bach, que es fantasía. Lo coloca totalmente en el mundo de la fantasía porque empieza hablando de las hadas en las primeras líneas de su cuento. Pero para Chaucer, no tenía un gran respeto para los ciclos arturianos, artúricos, perdón. Entonces, pues, a la mujer, con la expresión mujer de Bach, que no es una persona de la nobleza ni nada de esto, le coloca un romance que es al extremo más popular y menos prestigioso, y al caballero le da del extremo más prestigioso. Hay otros romances también, hay cinco romances en total en los cuentos de Canterbury, aparte de los dos que hemos mencionado, el cuento del Squire es un romance, y el cuento del Franklin es un romance, y también el cuento de Sófocles, que es lo que intenta contar el narrador, el Chaucer, y es interrumpido porque es demasiado aburrido. También hay elementos de romance dentro del cuento del abogado, el cuento del escribano, creo que lo introducimos del club, y el cuento del mercader. Entonces, se establece con ese primer cuento bastante la idea del romance y sobre todo del triángulo amoroso. Obviamente hay diferentes tipos de triángulo amoroso. Hay la situación donde hay dos hombres puros y valientes que están enamorados de la chica virginal y todo esto. Luego ella es accesible, eso. Es inaccesible. Y luego hay un cuento como el cuento del molinero, donde la mujer está casada y es muy accesible, por decirlo de una forma. Entonces, ese triángulo de amor puede ir desde el romance puro y duro, el amor porque, amor cortés, todas esas tonterías, hasta Fabliau, más burdo, etcétera, etcétera. Hay también dentro del cuento del Mansible, que no tengo ni idea cómo se traduce, pero que alguien que tiene un iPad puede decirme. Mansible, en fin, sí, no es mucho importante, pero en fin, en su cuento hay un triángulo de amor, pero es la mujer la que muere. Es un tipo película de Mel Gibson, la mujer siempre muere. Bien. Empecé la semana pasada diciendo que cada cuento era apropiado a quien lo cuenta. Se podría dudar seriamente si este cuento realmente es apropiado para un hombre que ha conseguido engendrar un hijo, pero su vida está dedicada a luchado por Cristo, las cruzadas, a todas estas cosas. Entonces, porque este señor es el que cuenta el cuento del caballero, porque en su vida no muestra ningún señal de interés en el amor cortés. Y es una pregunta bastante válida. Las razones por qué él cuenta este cuento son, en primer lugar, porque el estilo, la seriedad y el género, realmente él es el único personaje que tiene el nivel de nobleza para justificar eso. Y también, luego, a nivel de, en cuanto a encajar con su autobiografía, como lo hemos visto retratado en el prólogo, se puede entender que este cuento es un cuento de advertencia a su hijo sobre los excesos del amor cortés. O sea, el hijo está absolutamente enamorado, no duerme por las noches, todas las típicas cosas de adolescente o post-adolescente enamorado. Y entonces el padre cuenta este cuento para decir, cuidado con el amor y los excesos del amor, porque puede conducir a un final poco recomendable, por lo menos para uno. Si hubiera llegado al final del proceso y Harry Bailey, el tabanero, hubiera dado un premio al mejor cuento, no hay ninguna duda que lo hubiera dado al cuento del caballero, que es el cuento más serio, prestigioso, y de todas formas yo creo que lo hubiera dado al tío que tiene más influencia, más importante del grupo, pero dentro de los valores de la literatura de la época, eso es el mejor cuento. Hay elementos que a lo mejor hay otras cosas que desde nuestra óptica pueden resultar más interesantes, pero desde el punto de vista de la época, es el mejor cuento. Se entiende por el estilo, etcétera, etcétera, que se escribió a principios de los años 80, se escribió en aislamiento como tal cosa y luego se incorporó a los cuentos de Canterbury después. Que necesitara algunas adaptaciones generalmente está bien adaptado. Hay algún fallo, por ejemplo, en algún momento en la línea 1201, el caballero describe a sí mismo como escribiendo en vez de contando. Obviamente, en teoría, es para un caballo contándolo, no está escribiendo nada. Pero es una de las cosas que se entiende que seguramente Chaucer, si hubiera sobrevivido, hubiera polido y hubiera tenido bien al final. No le vamos a culpar mucho por eso. Bien, está basado en la Teseida de Boccaccio, pero no es en ningún sentido una imitación simple. Ante las críticas que, como he comentado alguna vez, he oído de que lo de Chaucer simplemente era copiar de Boccaccio, Boccaccio también lo había copiado de Stacio. Lo importante en la época era imitar los clásicos y desarrollar las cosas de los clásicos. No se daba ningún valor a lo que era original, pura y dura. Entonces, es lógico que se hagan las cosas así. Boccaccio había reducido el elemento marcial en la historia de Stacio. Stacio es sobre todo un cuento de guerras, batallas, batallitas y tal y cual, con algo de historia de amor metido entre medias. Boccaccio reduce ese elemento y Chaucer lo reduce aún más, bastante más. para enfocarse en la historia del amor. De hecho, lo original, si lo íbamos a describirlo, a tipificarlo, sería básicamente un poema épico, y esto es obviamente romántico. A la vez, mete algunos elementos que no son característicos del romance medieval. La profundidad filosófica que mete Chaucer, que no está en Statio ni en Boccaccio, es muy poco típico del romance. Chaucer muestra mucho interés en el destino, en la fortuna, y en los condicionantes de la vida moral. Y eso también lo acerca a la historia más al tipo de caballero que tenemos. O sea, si el caballero es simplemente contando una historia de amor, sin el profundidad de pensamiento, encajaría un poco peor con el personaje. Pero hay ese gravitas que le da verosimilitud. Mucho de la filosofía que saca viene de Boethius, que llamáis Plateo, y la conservación de la filosofía. Y parte de lo que quiere plantear Chaucer en este cuento es el efecto de la gira de la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna y el capricho de la fortuna obviamente es un elemento básico en la tragedia. Y lo que hace Chaucer es que coge la forma de la comedia y la forma de la tragedia. O sea, la comedia va desde el conflicto hacia la resolución, y normalmente el gran símbolo de la comedia es el matrimonio, la boda, por tanto, como hemos visto, la comedia se asocia con el ciclo natural, el ciclo de las plantas, la naturaleza verde, la regeneración. Y el símbolo de la tragedia es la muerte del individuo, en el sentido de que la tragedia es la vida del individuo, que es inevitablemente, y lo siento si esto viene nuevo a alguien, estamos invocados hacia la muerte. Entonces, lo que hace Chaucer, de forma bastante brillante, es combinar esos dos conceptos en la misma historia, en básicamente el mismo personaje, porque lo que tenemos al principio de la historia son dos primos que están, en efecto, la misma persona. Todos los detalles biográficos de Palamón y Arcite, a efectos, son idénticos. Todo lo que sabemos sobre ellos son dos gemelitos, dos, no sé cómo parece la expresión en español, dos cosas que son idénticos. Dos guisantes, dos gotas de agua, vale. Y entonces, pues, el proceso de uno lo lleva a final feliz, la boda, todo esto, y el proceso del otro le lleva a la muerte. Entonces tenemos la comedia, o los elementos de comedia, los elementos de tragedia, funcionando a la vez en la misma historia. No tenéis que asociar, cuando estamos hablando, sobre todo en estos tipos de épocas, de la comedia con jajaja. La comedia muchas veces no tiene nada jajaja. No vais a estar partiéndoos con As You Like It, por ejemplo, cuando lo estudiamos. Tiene algunas cosas que un buen compañero de teatro puede sacar humor, pero no es de carcajada. Es comedia y tiene un final feliz. No sé si ya he estropeado las cosas definitivamente. Bien. Entonces, en consecuencia de todas estas cosas, tenemos en el cuento de caballero una historia que es mucho más profunda, tanto del Teseida como del Cebaid, que es lo de Statio. El cuento es solo un 25% tan largo como el cuento de Boccaccio y una cosa ridículamente, una fracción mínima comparado con lo de Stazio. El texto de Boccaccio aún así parece que el ritmo es bastante desahogado, bastante tranquilo. Esto desarrolla con mucho más rapidez. Menos que 100 líneas son de traducción directa de Boccaccio. Hay unos 400 más que tienen cierta similitud verbal, pero la mayor parte de ello es no está determinado por la estructura ni las palabras de Boccaccio. Yo se mete elementos de humor que no hay en ninguno de las obras anteriores. Por ejemplo, típicamente tenemos el caballero diciendo que va a pasar por alto muchos detalles y luego va contándolos todo en detalle. Y hay elementos donde la personalidad del cuentista, no sé si es eso, interviene e interrumpe dentro del cuento. Añade algunas cosas que son originales, que no son elementos de ninguna de las dos obras anteriores, como las descripciones de los templos y de los torneos, que no están ahí, que lo hace más medieval, más romance. Hay algunos elementos que saca directamente de Stazio, o sea, escribe esto no solo con lo de Boccaccio en mente, sino también con el original. De Boiteo tenemos elementos como el reconocimiento y aceptación de la mutabilidad y de la vida, la mortalidad, la muerte, etc. Hay también algunos ecos de Metamorfosis de Ovidio, algunos elementos que están cogidos de Dante, incluso algunos elementos que han salido de Havelock the Dane y otros de los primeros romances ingleses. Hay un posible elemento histórico en el sentido moderno, de histórico incluso. ¿Os acordáis hace 2 o 3 años en Madrid, delante del ese como jardín vertical de la Caixa, en el paseo del Prado, perdón? Había unas esculturas de Rodin, ¿sí? Hay una gente que está como muy mal vestido, que están como pidiendo, que son los burgaleses de Calais, ¿no? Entonces estabas ahí con el pensador, ¿no? En fin, hay un grupo escultural de Rodin, que es un grupo de gente que va como en plan suplicando. Y estos son los burgaleses, los grandes mercaderes de Calais, que van a Eduardo III a pedirle que no les destruya su ciudad que acaba de conquistar. Y y ofrecerle las llaves de la ciudad. Y él creo que al principio quería matarles a todos, como un buen rey inglés medieval. Pero su mujer, que se llamaba Filipa, le convenció a tener piedad de ellos y no matarlos. Entonces, se cree que puede haber referencia a Eduardo III y Filipa en la escena que hay del montón de cuerpos y que salen aceite y palomón vivos y todo esto, y la mujer suplica por la vida de Theseus, a Teseo, por su vida. Entonces, sabemos que Chaucer conoció directamente a Filipa y a Eduardo III, o sea, trabajaba en su corte, los conocía. No tenemos que sacar como conclusiones inverosímiles de que puede haber oído de esto de alguna forma. Esta historia, por lo menos esta anécdota de la toma de la ciudad de Calais, lo habría sabido. Si él la ha hecho conscientemente en su mente, una relación entre las dos cosas, es otro tema. Vale, tengo una fotocopia para esta clase que me he olvidado de traer. Pero básicamente es en este plan. Aunque lo vais a ver en las notas, en fin. Pero lo que se ve claramente es que empieza aquí con Stark y hay una serie de episodios que termina en los tres templos y los tres torneos y acaba en Game Over al final del juego. Y los elementos aquí, no, o sea, los elementos aquí normalmente tienen un elemento de comentario o contraste con los elementos de aquí. Tenemos en el medio ese grupo de tres y tres, y la cosa está enormemente estructurada. No es tan obvio cuando lo lees, no da tanto esa impresión. Pero se puede sacar un gráfico de la cosa, como lo ves cuando cuelgo las notas, y verlo, que está muy estructurado en este sentido. ¿Suena algo? Una historia como muy cíclico, con tres eventos y tres eventos en su clímax, en su momento más importante. Muy bien. De los tres o cuatro casos que habéis estudiado, es este. Muy bien. En Sir Gawain no sabemos, eso es absolutamente imposible de demostrar, si Chaucer hubiera tenido, tampoco, no me importa si os comentáis algo, oye, no me importa si comentáis algo, pero una conversación durante toda la clase es un poco molesta, porque no puedo concentrar. Tenemos en Sir Gawain en el momento cumbre, creo que es cuando está en el castillo de Bertilac, tenemos las tres cazas, la caza del jabalí, el ciervo y el zorro, y las tres intentos de la mujer de seducir a Sir Gawain. Entonces, y la cosa es muy estructurada también con sus 101 versos y bla, 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 empieza y termina con referencias a los orígenes de Inglaterra, etcétera, etcétera, etcétera. No hay forma de saber si Chaucer podría haber conocido a Sir Gawain. Es más difícil porque hay bastante diferencia de dialecto, seguramente lo habría entendido haciéndose un esfuerzo, pero es curioso la comparación. Obviamente, ese tipo de elemento formal, ese tipo de estructura, era mucho más importante en la mente medieval que para una cosa más moderna, pero sigue siendo una curiosidad. Un elemento curioso, y que también en cierto punto puede pasar un poco desapercibido en esta obra, es que tenemos afectos los tres personajes eligiendo sus horóscopos. Cada uno se decide a qué dios o diosa se va a dedicarse. Tenemos a Palamón, que se va a regirse va a guiarse por Venus. Tenemos a Arcite guiado por Mars y tenemos a Emily guiado por Diana. Entonces, estos dioses, un poco en plan homérico y tal, definen su suerte y también definen, o O sea, tú vienes su suerte al lado de la historia y defines su suerte en el sentido de su destino. Los horóscopos en la Edad Media no eran una cosa en plan rappel, en plan cutre, de la madrugada en la tele. Es una cosa enormemente sofisticada, bastante asimilada dentro del cristianismo, hay que decirlo también. Entonces, hay una mezcla en lo que hace Chaucer entre la influencia de los planetas y los dioses griegos. Y ese tipo de como asimilación y mezcla entre mito, astronomía, astrología, etc., vamos a encontrar de nuevo cuando vemos a Milton. Bastante distinto, pero tenemos elementos ahí también. No sé los nombres. ¿Qué era? Vale, Rafael dice que está hace siglos. ¿Cómo se llama el caudito este? Que también está hace siglos. Es que los que salen de madrugada no tienen nombres. Tienen teléfono, sí. Sí. Pero ¿a qué sabías que a quién estaba refiriendo con Rappel, ¿no? El que llevaba las cajas al revés. Bien. Entonces, avanzando, vamos a hacer más que pensaba. El cuento del molinero. Esto es totalmente sacado de la tradición del Fabliau. El molinero, el prólogo del molinero es el primer prólogo que se mete entre cuentos. Y como vemos, tiene la función tanto de epílogo de un cuento como prólogo de otro. O sea, tiene función de puente y empieza el proceso de un personaje queriendo comentar sobre el cuento de otra persona con su cuento. Uno se imagina que si estamos imaginando gente yendo en sus caballos, lo tienen un poquito más preparado, pero en fin, la idea que lanza Chaucer, que es un adelanto sobre el modelo de Boccaccio, es que el orden importa, el orden está determinado por los cuentos que han ido anteriormente. Entonces, pues, tenemos en este caso el molinero borracho insistiendo que él tiene una historia de un triángulo de amor que es mucho más gracioso que esto que ha contado el viejo ese de las cruzadas. Y después del suyo, como el suyo es burlándose de un carpintero, pues el Reeve, que su trabajo es de carpintero, su oficio es de carpintero, cuenta un cuento en contra del molinero. Y así empezamos todo el proceso de rifirrafe que hay en los cuentos. Y además establece, da una verosimilitud de la rotura del orden. O sea, uno entendería que el orden iba a seguir las jerarquías de los estamentos que se ha establecido en el prólogo. El hecho de que el molino es borracho y nadie puede pararle y que tiene que contar su historia sí o sí, justifica que luego Chaucer puede ir metiendo sus historias para comentar los diferentes temas. De forma aleatoria, bueno, no aleatoria, pero no en la forma estructurada que se ha dado antes en el prólogo. Y abre la pregunta, que es uno de los temas de los cuentos de Canterbury, obviamente muy misógino y tal, de la posibilidad o no de encontrar una buena mujer. O por lo menos una buena mujer que no es miembro de la diócesis de Granada. Con el nuevo libro que tiene. Impresionante. En fin. Y esta idea lo avanza luego la mujer voz, el cuento del clérigo y el cuento del mercader. Y por último, el cuento de Melibí, que es el segundo intento del narrador, de la figura de Chaucer, de contar un cuento. La conclusión del Molinero es que por cada mujer mala hay 1000 mujeres buenas, siempre que no intentas mirar demasiado cerca. También introduce el tema de, es el primero de los 5 fablios que tenemos, luego el Reeve, el Cook, el Samna y el Shipman, el barquero. Todo lo cual crea una cierta integridad en ese grupo. Están interrelacionados un cuento con el cuento que viene después. Hay temas que se repiten a lo largo de varios cuentos y hay estilos de cuento que se repiten a lo largo de varios cuentos. Entonces, ayuda a establecer una unidad en la colección que no tenemos en Boccaccio. Pero lo más importante en relación al cuento anterior, el cuento del caballero, que supondréis que es el cuento inmediatamente anterior, es en su contraste. Eso es una historia sobre la vida cotidiana y contemporánea. O sea, no es sobre la gente distante en el tiempo y el espacio de alta cuna. Eso es un cuento sobre tus vecinos de bajo nivel cultural o bajo medio. No son aristócratas. Son burgaleses, campesinos, clérigos, etc. Hay un interés en las funciones humanas básicas. Sexo y excremento en vez de el amor idealizado y la filosofía. Empieza con el matrimonio y el enfoque es sobre el amor en su sentido físico. El cuento del caballero sublima el amor. Lo que interesa son las cosas ligeritas de astucia y idiotez, no el bien y el mal. Esta gente no es lo bastante importante para trabajar entre el bien y el mal. Pueden trabajar en engañar unos a otros o demostrarse muy crédulos, etcétera, pero nada más. No hay ningún interés en el significado de la vida. También no tiene un elemento filosófico y no tiene un interés en la forma en que el universo está ordenado providencialmente por Dios. El enfoque es sobre la estupidez reinante en la época contemporánea, no sobre la sabiduría eterna. Es bastante anárquico en el sentido de que se opone a cualquier pretensión de autoridad de ningún personaje. Y tiene elementos de burlesca que parodian a los valores y los el lenguaje del amor cortés. Esto lo vamos a ver más en detalle en un momento. Es gracioso y su interés es en la irreverencia carnal, no en la cortesía de la corte. No juzga a nadie, no tiene alta moralidad en ese sentido. El lenguaje principalmente es germánico, tiene muchas palabras monosílabas que vienen del anglosajón, y mucho menos términos polisílabas que vienen del francés. Interesantemente, hace bastante uso de la aliteración, no como de forma sistemática, como estamos acostumbrados hasta ahora, pero en esto obviamente refleja las tradiciones populares, las tradiciones más relacionadas, por ejemplo, de los sermones de pueblo que de los altos escritos filosóficos de la gente que conoce latín y francés en la corte. Está hablando de Morne Milk, Stille Stone, Wilde and Wood, Kleppe ne Cree, etcétera, ese tipo de términos que son claramente aliterativos. Hay una escasez total de sustantivos abstractos. Es concreto, es real, es tangible, no es erudito en ningún sentido. ¿Qué instrumento musical toca el molinero? ¿Qué instrumento musical toca el molinero? Personas en el internet, personas que tienen iPads. Me alegro que todo el mundo ha preparado la clase, qué bien. Toca el arpa, toca la gaita. La gaita. ¿Qué es el simbolismo de la gaita? Aparte de ser un instrumento espantoso, digo como buen escocés, ¿cuál es el simbolismo de la gaita? La gaita en la Edad Media a veces ilustraban al demonio tocando la gaita, que es hoy en día se ve tocando el acordeón, que es un instrumento aún peor que la gaita. Entonces, pues tiene esa idea de diablillo por ser gaitero. Es un instrumento también relacionado con las juergas incontroladas de los pueblos. Hay, de hecho, si tenéis un poco de memoria fotográfica, hay por lo menos uno, y creo que hay varios, cuadros de Bruegel, de fiestas en pueblos con gaiteros en primer plano. ¿Suena algo? Sí. Y eso, o sea, la asociación de escoceses con la gaita es, la gaita se inventó en Persia. Obviamente lo tenéis aquí, pero también existió en el norte de África. Existió en la Edad Media tanto en Inglaterra como en Escocia. No tiene nada de especial escocés. Simplemente que los demás han tenido la inteligencia de dejar de usarlo. Espantoso. Tiene la boca muy grande y las ventanales de las narices. ¿Sí? ¿Ventanas? ¿Ventanales? ¿Orificios? Fosos nasales. Muy bien. Muy grandes. Y estos eran símbolos de la lascividad y la glotonía en esa época. De hecho, hay una comparación entre su boca y la boca de un Hellmouth, que a lo mejor suena de Buffy, la caza vampira, pero Hellmouth es un boca del infierno que usaban en el escenario medieval para representar el infierno, y habéis visto cuadros seguramente que está el infierno en el bosco, directamente en el bosque, en el Prado, tenemos la boca del infierno representado como una enorme boca, literalmente abierto, así. Entonces, pues ese, esa imagen de él como un ser, como mínimo, bastante pagano, bastante poco cristiano, y como va, en términos máximos, bastante cerca al diablo, es enfatizado bastante. Tiene, es pelirrojo, que indica un temperamento colérico en la época. No, tengo que decir en la época porque mi mujer es pelirroja. Eso también quiere decir que fue gobernado por el planeta Marte, que obviamente es pues, una asociación de colores. Uno de los personajes más interesantes dentro de este cuento es Absalón. Absalón es alguien que hace el amante del amor cortés sin ser noble. Es un simple estudiante en Oxford, pero actúa como un amante del amor cortés y por tanto hace el ridículo. Trata a Alison como si fuera esa dama inalcanzable, trata a la mujer del carpintero como si fuera una mujer inalcanzable, cuando es una mujer vulgar y bastante accesible. Es, en su retrato es bastante efeminado, y eso se enfatiza más en esa historia de, que es muy como del pueblo común, muy vasto y todo esto. Entonces, su intento, sus aspiraciones a ser fino y cortés y todo eso, queda en ridículo en el contexto en que está. Por ejemplo, sus ascos a los pedos sería más apropiado a la priora que a un hombre joven en sus circunstancias. También hace todo su cortejo, o casi todo su cortejo, a través de intermediarios. Y hay la insinuación de que aborrece la idea de un contacto físico con Alison. Lo que está enamorado de la idea de Alison como mujer perfecta, no con Alison como persona física. En los cuentos del amor cortés, un poco como las películas de Hollywood antes de los años 60, el momento de cumbre de la pasión es el beso. O sea, no llegan a más. En los cuentos de amor cortés, y entonces lo que hace Chaucer en este fablío es convertir ese momento del beso en el momento del pedo y dar totalmente el bezos. ¿Bezos es una palabra que reconocéis? ¿Sabéis lo que es bezos? Bezos significa en griego menguar. Y su uso en la literatura es ir desde una cosa como exaltado a una cosa muy ordinaria, muy rápidamente, de una forma que crea una tensión humorística. Entonces, si dices, voy a morir por España, Rajoy y la paella de mi madre, la paella de mi madre, como va desde las cosas elevadas hasta sacrificio por el país y a una cosa muy cotidiana, ordinaria, y en ese bajón hay bastante humor. Que es un elemento absolutamente estándar de la comedia de todos los tiempos. Y una vez que estáis un poco conscientes del tema, lo vais a ver en películas y en todas partes. Bien. Pum, 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 pum. Entonces, en cierta forma, además, Absalón es el protagonista de la historia, aunque en algún sentido puede parecer un elemento menor, pero es el único personaje que crece. Y eso muchas veces es el señal del protagonista, tanto en el teatro como en la novela, como lo que sea. El personaje que se mejora, se modifica su conducta a consecuencia de la historia, es en muchos sentidos el protagonista. Y es el, o sea, los demás van a seguir siendo tan tontos desde la vida, uno está seguro. Pero su experiencia hace que aprende una lección y se entiende que él va a modificar su conducta después. Tanto en esto como en todos los otros géneros, hay la idea, como hemos dicho, de que la originalidad no tiene nada de bueno, y Chaucer se basa en hasta 10 historias análogas que tenemos dentro de la literatura alemana, italiana, flamenca e inglesa. Quizá el fuente principal es un tablío flamenco que se llama... ¿Alguien habla holandés?
Un poco.
Un poco. Mierda. Que si no lo podría pronunciar como quisiera y nadie iba a decir nada. ¿Cuándo fue? El año pasado, el año anterior, había una chica que es una amiga en clase que es holandesa y se reía carcajadas en el intento. Pero, en fin, es tipo Dietz van Helen van Bessele. Vámonos, ¿no? No vamos a saber la diferencia. Dí que sí. Aprobarás tu pex. Vale. En el cuento que tenemos, en ese cuento flamenco que tenemos, la protagonista es una prostituta que está visitada por 3 amantes. Un molinero, un cura y un herrero. Un cura. Herrero. ¿Herrero? Herrero, perdón. Como buen guiri me cuesta los rrr. Un herrero. Bien. Chaucer lo que hace es reduce el número de amantes a 2 y convierte el tercero en un marido. Y así hace también una historia de cocos, de cabrón. ¿Hay una forma más fina de decirlo que cabrón? O cornudo, sí, eso, perdón. Sí, cornudo. Entonces el molinero se convierte en el contador, el narrador de la historia, y el herrero es un personaje menor. Entonces coge toda la historia en su mente y reúne las cosas para que funcione mejor y tiene otros fines. ¿Quién contaba los tablios? ¿De dónde proceden? ¿Son de la tradición popular? No. Los tablios se cuentan principalmente la aristocracia para burlarse de la gente de menor rango. O sea, es una cosa que ellos cuentan o ellos pagan a poetas a contar para sentirse superior que el vulgo. Hay un cierto ironía en todo el planteamiento, porque la figura del molinero, tanto en el sentido que lo hemos visto que salió en el fablio, que era el origen de nuestro fablio, como en toda la descripción de él, como es, él parece salido de un fablio. Entonces, tenemos un poco la cosa muy visual, si quieres, muy como de la rosa púrpura del Cairo, muy como Woody Allen, lo que sea, un personaje que ha salido un fablio para contar un fablio a la audiencia. No es el tipo de persona normalmente que estaría contando un fabrío. Que es parte de su cosa de salir de su estamento en la sociedad donde debería aprender a conformarse. Pero también muestra, es otro de estos elementos que en muchos sentidos es bastante como moderno sobre esta obra. Y realmente bastante chocante. Hay potencial insinuación de blasfemia en que que no es original a Chaucer, pero la idea del carpintero cornudo que sale bastante en la historia de Noé, en las obras de misterio, en el teatro medieval. Hay un cierto guiño hacia San José como carpintero cornudo, que también vemos, imaginamos estas épocas mucho más controlando las ideas, mucho más como rectos en un sentido religioso. Pero luego hay cosas que salen por los filtros que ves que o sea, podrían incluso ser un poco escandalosos hoy en día. Es importante que la mujer termine la historia sin castigo. Eso no es ningún tipo de historia moral, es una historia para hacer reír. Y no hay un intento de sacar moraleja. Y curioso que se llama Alison. Una de las cosas típicas de la literatura, generalmente de las novelas, es que nadie tiene el mismo nombre. Todos conocéis gente que tiene, o sea, tenéis seguramente amigos que tienen, o gente por lo menos conocida, que tiene el mismo nombre que tú. Es típico que tienes gente en tu círculo, o en algún momento tienes gente en tu círculo que tiene el mismo nombre que tú. En las novelas nunca pasa. Todo el mundo está bien colocado para que haya nombres que no se repitan, a menos que haya una función en el libro de hacerlo. Sin embargo, en los cuentos de Canterbury, tenemos a la mujer en este cuento que se llama Alison, la mujer de Bath se llama Alison y la amiga de la mujer de Bath se llama Alison. Entonces puede que haya un intento por parte de Chaucer a sacar universalidades sobre las mujeres al llamar, no todas las mujeres, pero muchas de las mujeres más importantes en su obra con el mismo nombre. También hay personajes dentro de hay dos personajes que se llaman Yankee dentro del cuento, dentro del prólogo de la mujer de Bath. Entonces, no solo pasa con las mujeres. No, pues vamos bastante bien. La mujer de Bath. Ella es su parte de los cuentos de Canterbury es excepcional, en que su prólogo es dos veces más largo que su cuento. O sea, generalmente hay un pequeño prólogo y luego cuento. Ella tiene un prólogo que es dos veces más largo que el cuento. Es 10 veces más largo que cualquier otro prólogo en todo el resto del libro. No hay prólogo parecido en toda la literatura europea medieval. Es único, ese prólogo en ser una defensa de la postura de la mujer en su sociedad. De hecho, lo que se puede entender casi el cuento como un epílogo del prólogo, en el sentido de que el cuento es una pequeña ilustración de todo lo que ella ha estado diciendo, más que, o sea, el equilibrio entre un elemento y otro se cambia fundamentalmente. ¿Por qué hace esto, Chaucer? Pues, en algunos de los state satires que hablamos, de lo que hablamos la semana pasada, tenían la nobleza, el clero, los demás, y tenían como un cuarto estamento las mujeres, como una categoría aparte. Y que esta mujer, que se da a esta mujer tanto protagonismo, se puede entender como, pues, que hace la función dentro del estate satire, que es, los condes de Canterbury, hacer este cuarto estado, este cuarto elemento de la sociedad. El prólogo se divide claramente en dos partes. En la primera parte lo que tenemos es una defensa del estado de casada frente, y por tanto el sexo, frente a la virginidad. En la línea 163, el partner interrumpe y le pide a la mujer que se le cuente, les cuente algo sobre su vida. Entonces ella da su pequeña autobiografía, ahí en la segunda parte del prólogo. Es una mujer brillante en coger los argumentos de los demás y darles la vuelta. Hay un elemento en, la epístola de San Pablo a Timoteo, que está en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 20, donde Pablo dice a Timoteo, que no suena a champú, que los vasijos hechos de plata o de oro son mucho más válidos que los bowls hechos de oro son mucho más valiosos que los bowls hechos de madera. Y él dice, chavadas, los dos tienen sus funciones, básicamente, o sea, no vas a estar comiendo sopa todo un bowl hecho de oro todos los días y cada uno tiene su función. Lo que está diciendo Pablo es que las vírgenes son mucho mejores y todo esto que las mujeres casadas. Y ella dice con bastante razón, son mujeres casadas, no tienes cristianos. O sea, las mujeres casadas son esenciales para la homologación de la especie. Entonces, tanto énfasis por parte de misóginos como Jerónimo, la gente así, en la virginidad es una tontería. Y básicamente su estilo es de hablar mucho. Ella cita muchos más autores renombrables, santos y filósofos y todo esto que cualquiera de los personajes en toda la obra. Los cita siempre parcialmente, en sus intereses, etcétera, etcétera, pero hace una buena defensa de la mujer casada y la mujer en general en esa sociedad tremendamente misógino en que vive. La parte que es su autobiografía, pues se cuenta que se casa por primera vez con un viejo a los 12 años. Sus primeros tres maridos son, no tienen nombre, son anónimos, son indistinguibles, y no hay planteamiento de que tienen personalidad. Y por tanto, la mujer, en su autobiografía, la mujer de Bath, describe a sus primeros tres maridos como de la misma manera que se trata a las mujeres en toda la literatura medieval. O sea, la idea, de hecho, en Estoy teniendo mi mujer cabreada durante como 3 días. Estuvimos en Marruecos y estábamos charlando con un hombre ahí. Y en un momento dado, y no tenía mucho al cuento, pero me dice: todos los hombres son distintos y todas las mujeres son la misma. Y digo, y mi mujer dice: bueno, se deshizo con esto. Pero eso es una actitud absolutamente medieval. Las mujeres son indistinguibles. No, o sea, no tienen personalidad. No tienen. No tienen identidad individual. Y lo que hace la mujer de Bath es aplicar ese tipo de actitud a sus primeros 3 maridos. Luego, tiene la situación del marido, del cuarto marido, con la que estaba enamorado, pero él tenía el hábito de leerle secciones del libro de las mujeres malvadas, que para como darle la lata sobre su conducta. Ella al final pues arranca unas páginas de este libro y le empuja a él dentro del fuego. Dentro de este retrato de felicidad matrimonial, él sale y le pega en la cabeza y afecta a su oído por su violencia doméstica. Pero él está tan preocupado pensando que la ha matado que le pide lo que, ¿sabes? Le hará cualquier cosa por ella. Y ella dice que le hace prometer que él da soberanía en la casa a ella. Y aparte de ahí están felices. Y esto es también el tema del cuento. O sea, el cuento de la mujer de Bath, lo que reafirma al final, es la felicidad doméstica viene de darle todo el poder a la mujer. Tiene razón. Esto obviamente es mucho más escandaloso en la época, es mucho más inverosímil y cómico y lo que sea que podría ser hoy en día, fuera de Granada. La el hecho de que es sordo en un oído es un símbolo, otra vez en la época, de su falta de disposición a escuchar a los demás. Hay otros elementos que, o sea, según la postura, por ejemplo, desde una postura moderna, ella es un personaje, da un cierto importancia a sí mismo, pero no es una persona. O sea, es bastante atractivo en muchos sentidos. Desde una posición como puritano, y de época es una especie de monstruo intolerable. El hecho de que tiene la cara roja, su gran sombrero, que es como un escudo, y sus espuelas afiladas, son todos elementos marciales. O sea, parece muy guerrera en la descripción que da Chaucer de ella. Es el único peregrino que se consigue meterse dentro de los cuentos de los demás. Hay otra gente que se mete dentro de los prólogos, pero no dentro de los cuentos. Ella aparece dentro del cuento del escribano y dentro del cuento del mercader. Pues hay un poco más, pero poco de los orígenes del cuento y tal y cual. Lo puedes leer en el libro. Entonces, el clase del viernes va a ser bastante repetido este. No hace falta que lo escuches 2 veces. Simplemente lo que, si lo vais a escuchar de nuevo, por ejemplo, antes del examen, yo lo que haría en este caso es escuchar un poco cuál tiene mejor calidad de sonido y eso y por eso. ¿Vale? Ah, de la semana que viene. El teatro medieval. O sea, creo que tenéis que leer un trozo Devrinah, no? ¿Y tienes que leer algo del Second Shepherd's Play o no? Es que no le he mirado los... En fin, está ahí en lecturas obligatorias. Pero vamos a hablar, sí, de toda la historia del teatro y de dónde viene y todo eso. Venga, pues hasta luego, personas en el internet.